Nico, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida, el gusto de tenerte y felicitaciones. ¿Cómo andas? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a todos los que están prendidos la transmisión. Sí, fue como vos dijiste, la verdad, un fin de semana muy lindo para mí. Salió redondito de esos fines de semana que no salen nunca, ¿viste? Siempre pasa algo, siempre hay algún problema, y en este fin de semana cada vez que salíamos a la pista no fue de la mejor manera, el auto respondió muy bien, muy contundente, no tuvimos errores, así que se terminó dando todo eso, hizo una bola muy grande y bueno, pudimos llevarnos todos los puntos que habían en juego, que era lo que más necesitábamos, ¿no? A esta altura del año para recortar esa brecha que se había armado ahí entre los dos primeros después de la carrera mala que tuvimos en San Luis. Y bueno, ahora estamos prendidos ahí, está lindo.
Sí, está muy parejo y lo vamos a hablar, eso tenemos toda la hora. Está muy parejo y vos tuviste un fin de semana perfecto o casi perfecto, si querés perfecto directamente, digámoslo así, en San Nicolás. Nos vas a contar obviamente cómo fue todo eso y estás ahí en la pelea, ¿no? Para, no sé si revalidar el título, pero lo tenés en este tipo de monoplazas, así que nos vas a contar también cómo estás viviendo todo eso. Y está, como decíamos, Nicolás Suárez, que viene de ganar, lo decía fuera de aire. Bueno, justamente, fin de semana perfecto, ganó, o sea, ganó todos los puntos, lógicamente, pero además cada salida a pista fuiste el más rápido, Nico. Te pregunto, ¿es el auto? ¿Es San Nicolás? Digo, que te cae bien. ¿Encontraste el primer, o sea, desde la primera salida a pista? Claro está, ¿no? Pero digo, desde la primera puesta en el asfalto, ¿te sentiste que estabas con el auto el fin de semana? Lo demostraste en los tiempos, pero por ahí, viste, que tenés la primera sensación y no es la que después se termina refrendando en los tiempos, ¿no?
Sí, es así. Muchas veces salí
y vas cambiando.
Salís y durante todo el día va cambiando muchísimo. O por ahí tenés un gran auto en los entrenamientos, que me ha pasado muchas veces, de decir, va muy bien, y al momento de poner la goma nueva, alguno pega un salto muy grande para adelante y después claro, termina segundo, tercero. Pero no, la verdad que cayó muy bien el auto de entrada. Estaba rápido, no estaba fácil de manejar, estaba muy mañoso durante todo el fin de semana y bueno, el viento y la temperatura tampoco ayudaron. Con el pasar de las horas y mientras se fue calentando la pista, se ponía cada vez peor las tendencias o aparecían tendencias nuevas, se movía mucho en las partes rápidas como el curvón 1 o la curva antes de la horquilla, que en los fórmules mucha velocidad, son muy carga dependientes, entonces una ráfaga de viento cruzado te lo puede espantar el auto en
mucho.
Mitad de la curva, sí, así que sí, estaba difícil. Creo que no fue un fin de semana fácil para manejar arriba de un monoplaza ahí en San Nicolás, pero bueno, el circuito les cae muy bien a ese tipo de autos, se hace muy entretenido, quizá para los TC o eso, que son autos más grandes, por ahí pareciera chico, incluso para el Fórmula, por ahí parece chico, sobre todo la recta, porque no llegas a desplegar toda la velocidad que tiene el auto, pero después los estilos de curva los tenés en solo ese circuito. El que tenés curvas rápidas, curvas muy lentas como la curva 3, que es Pico de Pato.
Sí.
Entonces se dan con un frenaje doblando, se dan diferentes maniobras, se pueden hacer diferentes maniobras que por ahí en otros circuitos más con curvas más normales no están, ¿no?
Y tenés la horquilla del final, que creo que es la única así similar, bueno, puede ser por ahí Buenos Aires, pero similar así de que se vuelve es la de Termas, creo que lo más parecido, ¿no?
Sí, tenemos en Termas,
no solamente como horquilla, digo, sino que después se vuelve hacia la recta, digamos.
Claro, sí, creo que algo de Centenario o algo de...
Sí, verdad, Centenario,
sí.
También. Centenario,
sí, hay un par de esas, pero bueno, después tenés como te dije, la curva
bien,
del Pico del
también,
Pato, no hay ninguna así en claro, Argentina.
Sí.
Entonces, está bueno ir a esos circuitos que tienen curvas tan características que bueno, después no se vuelven a repetir y eso sí se disfruta.
Nico, a propósito que decías, me interesó lo que comentabas de la dificultad del circuito y demás, digo, por técnicamente, pero también por la suciedad o por el viento y demás, ¿o qué factor cumple o en qué punto justamente afecta o no, o beneficia el que corra el TC y TC pista, que son autos más grandes, mayor pisada? Yo, sin ser piloto, obviamente, y seguramente por ahí alguien que escucha lo piensa, dice, che, la huella la hace más grande. ¿Es así o te ensucia más? Por ahí tienen otro tipo de líquidos, otro tipo de fluidos.
Por ahí se nota mucho en la primera salida, cuando nosotros por ahí abrimos la pista muy temprano, sobre todo el sábado, que encontramos una pista sucia, no giró nadie en toda la semana, y abrimos nosotros, nos cuesta empezar a hacer la huella, sobre todo las fórmulas que pesan 650 kilos,
claro.
Entonces levantan tierra, la goma goma es mucho más fina. Una vez que ya salen los TC pista y después nosotros volvemos a tener otro entrenamiento, sí, el cambio de grip es bastante notorio. Pero hay que adaptarse rápido. Uno tiene 20 minutos ahí para adaptarse, tocar lo que se tenga que tocar en el auto un poco. Y bueno, pero más que nada es ahí. Después, con el pasar del día y con cada salida a pista, ya una vez que se hace la huella, creo que hubo buen grip en el asfalto. Sobre todo en San Nicolás fue un circuito muy limpio. Hay otros circuitos,
claro,
que son mucho más sucios y ahí cuesta más o en la primera tanda hay cero grip y después, cuando ya se limpia, se hace la huella, ya hay mucha diferencia entre la huella y ponerle para tirarte para afuera.
Y en ese sentido, te pregunto por lo que decías de adaptarte en 20 minutos, que después son 20 minutos o la prefinal o la clasificación mismo, lo que sea. Digo, es difícil, digo, saber en ese momento, bueno, venís sin grip a pasar al grip que por ahí no te lo esperás, o por ahí que también el grip vaya aumentando, ¿no? La adherencia vaya aumentando en el correr del fin de semana. Digo, eso también es, no sé si difícil adaptarse, pero tenés que ser también rápido en ese sentido para adaptarse, porque están los tiempos ahí también, ¿no?
Sí, sí.
Y no digo San Nicolás, digo en todos los circuitos.
No, pero en todos los circuitos. Fue una modalidad durante este año que los tiempos son muy apretados, toda la actividad es sábado y domingo, y el domingo se corre una final, o sea que el 70% de la actividad es el día sábado,
claro.
Y para nosotros, que tenemos dos entrenamientos de 20 minutos, y sobre todo el primero, que mucho no sirve porque está la pista sucia,
para, como limpiar,
para sacar una referencia, claramente es para limpiar, y bueno, por ahí sobre el final, viste, podés llegar a tener una vuelta rápida, una vuelta clara, una sensación de lo que hace el auto, sobre todo. Es tener eso, la sensación como piloto de lo que hace el auto o lo que está faltando, y no dejarte engañar porque por ahí está la pista con poca adherencia, con mucha tierra. Entonces por ahí uno nunca quiere tocar nada de la configuración del setup del auto, porque decís, che, va muy inestable, y por ahí salís a la otra tanda y ya se limpió la pista y cambió totalmente.
Nico, vuelvo el fin de semana a San Nicolás, decías, lo sentiste el auto rápido desde el inicio, naturalmente te dejaste con el entrenamiento, con la clasificación, con la prefinal, con la final, naturalmente también, el día domingo. Ahora, del sábado para el domingo, por ahí pensando incluso también de clasificación a prefinal, ¿se trabajó en tu caso? Porque venías a hacer la pole y largabas adelante, ya pensando, digo, en el ritmo de carrera, ya la prefinal son naturalmente más vueltas, tenés que pensar en ritmo de carrera ya de clasificación a prefinal, y de prefinal a final mucho más, pues eso es más largo. ¿Se trabajó mucho, no poco? ¿Lo veías rápido el auto, por más que solamente hubieras hecho la clasificación como momento más veloz del fin de semana? ¿O también ya se trabajó directamente para el ritmo de carrera, para la prefinal, digo, no?
Y se trabajó más que nada para tratar de adaptar el auto al calor. No es lo mismo una clasificación, que por ahí di tres vueltas rápidas, en donde hice la primera, después enfrié y dos vueltas y tiré las últimas dos, en donde pudimos conseguir la pole. Y si no, después salir a la prefinal y que hayan 6-7 vueltas seguidas, y es a las 3 de la tarde, en donde el asfalto está más caliente, igual el día domingo, que son 12 vueltas. Se trabajó más que nada en eso, del sábado para el domingo o de la clasificación para la prefinal, en tratar de que el auto tenga ese ritmo de carrera y no se caiga o no le afecte la temperatura. Más que nada, lo que pasa en los autos, sobre todo los fórmulas, es que se pegan, entonces empieza a ir de trompa, se pega de atrás, empieza a ir de trompa, y una vez que empieza a ir de trompa se empiezan a calentar las gomas delante y cada vuelta es peor, entonces se pierde mucho rendimiento.
Gestión de neumático, como Colapinto. Y lo otro que te quería preguntar, a propósito que decís la prefinal, y creo que ahora empieza a pasar eso, ¿no? En el verano, la prefinal se corre con una temperatura totalmente diferente a la final, o por lo general debería ser así, que es mucho más alta el sábado que el día domingo, porque corren relativamente temprano el domingo. ¿Se trabaja en eso también? Pero por ahí tenés que pensar en cosas diferentes, ¿no? O lo vas viendo el mismo domingo para saber cómo amaneció, por ejemplo, ¿no?
Sí, cambia mucho, incluso de un día para el otro. Por ahí cambió mucho la temperatura. Si bien en San Nicolás la temperatura iba a ser más o menos igual, porque el sábado era un día más tranquilo, si bien corríamos a las 3 de la tarde, que hacía mucho calor, después el domingo corriendo a las 11, supuestamente iba a ser más frío, pero bueno, se ve que el domingo hacía mucho más calor que el día sábado, y la temperatura fue más o menos parecida, pero sí teníamos ese factor que eran el doble de vueltas.
Claro.
Pero bueno, se lo pudimos gestionar bien el día domingo, ya de entrada haciendo una buena largada, pudiendo hacer una pequeña diferencia y con eso ya te da una tranquilidad terrible para no bloquear una goma, no patinar, no sobrecalentar, no tener que estirar un frenaje. Entonces venís cuidando todo, a la temperatura de los frenos, de la goma, y bueno, mientras venís controlando un poco el ritmo.
Uh-huh. En ese sentido, en cuanto al ritmo del día domingo, de la final, de tu victoria, ¿sentías que era uno, en algún momento uno te podía, obviamente que te van cantando las diferencias del equipo, pero digo, a uno se te podía acercar, lo tenías controlado, sabías que tenías un margen, más allá de la diferencia, digo, por ahí de potencial que tenías todavía para, si en algún momento alguno te apretaba, bueno, tengo para salir a escaparme en todo caso?
Sí, más que ahí me sentí más jugado por ahí el sábado bueno, también fueron dos carreras muy similares en las que pude largar bien, y el segundo y tercero se pelearon y pude hacer una luz de diferencia en la primera vuelta y después ir y empezar a controlar un poco la diferencia. Pero bueno, el sábado sí la pelea de atrás se definió muy muy temprano ahí en la segunda vuelta, y bueno, el segundo me salió a correr. Claro. Obviamente, y ahí sí tuve que apretar un par de vueltas porque me venían descontando, pero bueno, sobre el final de la prefinal pudimos neutralizar, digamos, esa diferencia y bueno, ver, compararnos bien con el segundo, cómo estábamos para el otro día, y bueno, terminábamos muy parecido en cuestión de tiempos. Y bueno, ya el día domingo sí me sentí un poquito más cómodo, sé que los cambios que habíamos tocado para el día sábado no habían terminado de caer del todo bien. Sí, teníamos un gran auto, lo que yo te digo, cambios son detalles, porque sí. Cuando tenés un auto rápido no te querés arriesgar a tocar nada, no vaya a ser que lo pierdas. Por ahí estaba muy difícil de manejar, y todos los cambios que hicimos el día sábado era para tratar de seguir yendo igual de rápidos, pero con un auto un poco más manejable, para no cometer ningún error y que por ahí venir ganando una final y quedar afuera. Entonces los cambios del día sábado fueron un poco para eso, pero bueno, sí afectaron un poco al rendimiento del auto, más el calor, más todo lo que sucedió. Uh-huh. Y bueno, del sábado al domingo se trabajó un poco en eso.
Nico, ya vamos a seguir la charla con el ganador, el último ganador de la temporada hasta acá, de la Fórmula 2 Argentina. ¿Quedan dos carreras?
Dos carreras.
¿Cuántos puntos hay por carrera? Yo te pregunto que como si debiera saber, pero no lo sé, claro.
25 de la final, 15 de la prefinal y 3 de clasificación, así que...
Pero es igual los dos, digamos, no hay puntaje y medio ni nada de la última.
No, por lo que yo tengo entendido, no, son fechas normales.
Bien, o sea, son un montón de puntos que hay en juego.
Redondeando 80, 70 puntos en juego todavía.
Nico Suárez, no sé si alguna vez dijeron, me está mirando, por decir, Toyota en el TC2000, creo que nunca lo dijiste, por más que te estuvieran viendo, digo, ¿no?
Y no, es raro porque, viste, nunca...
Igual está bueno, o sea...
Sí, pero nunca se habla como de antemano, claro, menos en ese ambiente que
está
más
todo
en la Fórmula
1,
que es todo tan cerrado, todos los tratos o los contratos que tienen los pilotos, las cosas que se hacen todo por atrás.
De hecho dice, hay cosas que no puedo decir como llegué a la Fórmula 1 y dice esto que me están viendo, bueno, llama la atención. Es verdad, pero no sé si lo dice porque sabe algo o tiene algo.
Y por ahí es algún...
O porque mete presión.
Sí.
O porque mete presión. Nico, a propósito, te robo un segundo y hablamos de Colapinto, porque vos también corriendo en monoplaza, arrancaste en karting y ahora estás en monoplaza, creo que es lo único que hiciste hasta ahora en el automovilismo, de karting a monoplaza, lo que hizo él básicamente hasta ahora. Todavía no la Fórmula 1, pero la Fórmula 2 Argentina. Es el paso previo. O sea, lo que decía él justamente en un momento al principio, luché tanto, soñé tanto con esto que se me dio. ¿Vos soñaste en un momento?
Sí, todos lo sueñan, creo que todos.
Pero digo, tuviste la posibilidad. A ver, sí, es verdad. Pero digo, ¿intentaste ir a Europa, por ejemplo, o no? Ni siquiera pudiste.
No, siempre estuvimos muy lejos. Creo que es todo el sueño de piloto de auto, o que arranca cada chico en el karting, es el sueño, porque todos arrancan viendo la Fórmula 1, siempre es algo muy... que viene de la familia, no todo el tema del automovilismo, es algo muy familiar y todos arrancan viendo la Fórmula 1.
¿En tu caso también son todos fierreros?
Sí, creo que todo el mundo del automovilismo es muy fierrero así, pero dentro de la familia. Y bueno, siempre se arranca viendo de chiquito la Fórmula 1, o es lo que primero te llama la atención, porque son esos autos raros que...
Sí,
que van a tanta
calle.
Velocidad, y uno cuando ve dice, yo quiero correr en eso. Y bueno, uh-huh. Obviamente después arranca en karting, va haciendo la escuela, y llega un momento en el que tenés 12, 13, 14 años que tenés que hacer como Franco. Si tenés la posibilidad económica de irte a correr afuera a Europa y después hacer la escalerita, la tenés que hacer. Pero bueno, en mi caso y en el... 99% de los casos de todos los pilotos que estamos corriendo acá a nivel argentino, obviamente nos encantaría estar corriendo a nivel internacional, estar representando a Argentina en la Fórmula 1, en todos, pero bueno, siempre el automovilismo fue muy ingrato con muchos buenos pilotos que por ahí tenían una gran habilidad para el manejo o una buena calidad, pero siempre el tema presupuestario es una pesa muy grande, y te digo que muchas veces cuenta mucho más eso hoy en día que por ahí antes, que eran otros tiempos.
Uh-huh. Vos sabés que, Nico, lo que decías es interesante, de el 99% de los pilotos que corren en Argentina, o sea, hubieran querido o quisieron o intentaron incluso hacerlo, de ir a la Fórmula 1 o hacer el camino, y no lo han podido hacer, pero por supuesto aquí en Argentina hay un factor limitante importante, que es económico, que incluso mucho más que otros países, sobre todo Europa. Pero me imagino que, y esto te lo pregunto porque vos sos piloto y sabés, y lo ves todos los días o todos los fines de semana, que hay el 99% de los pilotos de otros países que tienen la posibilidad económica tampoco llegan a la Fórmula 1, ¿no? Es tan difícil que incluso teniendo los medios económicos es complicado, ¿no? Y en ese sentido te pregunto, o sea, ¿qué ves de Colapinto? Decís, este llegó, o sea, es uno de ustedes que llegó, porque, no sé, vos corriste el campeonato argentino como corredor también, por ejemplo, de karting, ¿no?
Claro, sí, imagínate que son 20 butacas, claro, en todo el mundo, aunque hay muchos de miles de pilotos que están sobrados de muchísimo presupuesto y tampoco están corriendo. Pero vos me haces la pregunta de por qué Franco llegó, y yo creo que justamente es por los argentinos. Porque somos tenemos tanta presencia en todo el mundo, no sé, vamos a ver un partido de fútbol a Qatar y está lleno el estadio y cantamos. Para mí Colapinto en su escalera fue ganando mucha importancia a través del apoyo en redes sociales y mucho marketing, que eso da muchísima interacción en las redes, muchísimas visualizaciones, y obviamente a las marcas es algo que le interesa. Uh-huh. Yo sí soy un sponsor de Williams, y no sé, suben una foto de Logan Sargeant y por ahí no tenía la misma repercusión que ahora, sí, que está Franco Colapinto, incluso en la Fórmula 1 o en todos lados, es un boom, ¿no? Franco Colapinto, y obviamente que mueve muchísima gente, y ya sean marcas ahora, como se sumó Mercado Libre ahora para este gran premio, o las mismas marcas que estaban antes en Williams, no es lo mismo la cantidad de gente que está llegando, la cantidad de gente que mueve, y si bien no venga con el presupuesto propio, o quizá el presupuesto frente a otros pilotos sea menor, es un punto muy grande que tiene a favor, eso mismo, como la cantidad de gente que mueve todo lo que está teniendo, que van a los grandes premios y uh-huh, se llena la recta por querer verlo a él, por querer estar cerca de un Williams, o más que nada sí, en este lado del continente, que por ahí pasaba muy desapercibido.
Uh-huh. Nico, a propósito de eso, y respecto a lo que fue inesperadamente, o sea, o por lo menos fue todo muy, muy, muy así de a lo argentino, los ponchazos de llegar a la Fórmula 1, no porque no esté preparado, porque claramente lo está demostrando, sino que se dio todo muy, muy así de buenas a primeras. ¿Qué sentiste vos el día que dijeron, che, corren las 9 carreras, que es un montón, ya es bastante, ¿no? De que restan de la temporada. ¿Lo ves todos los fines de semana? ¿Cómo lo seguís? Y porque yo te digo que, y esto no quiere decir que sea un ejemplo de nada, pero digo, en mi caso personal, por ir a las carreras y demás, y no quiero ser autorreferencial, pero digo, una sensación que sentí que lo tuvieron muchos pilotos, sentí que yo también había llegado, o sea, sin ser piloto, ni más ni menos, pero por ir a las carreras, por ver a ustedes que corren todos los fines de semana, que apuestan a pegar el salto, lo que sea, digo, sentí que, che, llegamos. Y no sé qué te pasó a vos y cómo lo vi vos, que sos piloto también.
Sí, a mí me pasó particularmente que, si bien a mí me gusta la Fórmula 1 y por ahí veía las carreras, hay carreras que por ahí son aburridas, claro, o me he quedado dormido, uh-huh, bueno, y bueno, yo lo veo, sigo viendo a Franco desde Fórmula 3, Fórmula 2, si bien por ahí no todas las carreras, porque alguna carrera era a 6 de la mañana y había carreras que me levantaba y carreras que por ahí me costaban muchísimo, pero uno siempre lo va siguiendo. Y obviamente a mí me pasa sobre todo que por ahí veo categorías que ya sea el TC, el TC2000, TN, que si no tengo a nadie para apoyar no es lo mismo. Es como ver un partido de fútbol y no ser hincha de ningún equipo.
Sí.
Entonces obviamente por ahí simpatizás con un piloto más o con otro, pero no ahora en este momento en la Fórmula 1 no estaba teniendo un apoyo firme a ningún piloto, sino que la veía porque me gustan las carreras. Uh-huh. Y bueno, ahora con la llegada de Franco fue como que ahora me interesa un poco más, ¿viste? Y bueno, yo que soy refierrero, después hubo mucha gente que nunca vio Fórmula 1, no sabía cuántas ruedas tenía un auto, y los tenés todos los domingos prendidos a la transmisión de cada carrera.
Uh-huh. Al respecto, o en ese sentido también te pregunto, ¿te afectó algo vos? O sea, positivamente, ¿no? Digo, ¿o te benefició en algo? Por ahí incluso, por ejemplo, ¿te habló algún conocido o amigo mismo que no sigue las carreras y te dice, che, vos corres en auto? O sea, ¿cuándo corres? Digo, porque se ha generado algo muy especial, ¿no? En la Fórmula 1, sin dudas, que todo el mundo lo quiere ver, de Argentina, ¿no? Pero en el automovilismo argentino, ¿a vos te impactó eso? ¿También te llegó?
Sí, yo creo que eso va a empezar a caer con el tiempo, porque mucha gente se ha prendido ahora a la Fórmula 1 y están en la Fórmula 1 nomás. No tienen,
claro, no se derrama,
no tienen,
digamos.
No tienen idea o no salen de ahí. Y vos decís, acá a nivel nacional tenés muchísimas categorías. Y bueno, lo más parecido a la Fórmula 1 en Argentina acá es son lo que ustedes. Estoy corriendo yo, salvando la gran diferencia, ¿no?
Mercado libre de la Fórmula 2.
Pero sí, si quieren poner mercado libre en el auto, siempre va a haber espacio, olvídate. Pero sí, yo creo que con el tiempo va a ir decantando, obviamente, ahora es un boom, pero mucha gente que va a quedar enganchada y gente que va a ver ahora 4 o 5 carreras más y por ahí se olvidó que ya está Franco Colapinto en la Fórmula 1, le empieza a dar igual. Que no son tan del palo del uh-huh. automovilismo. Pero bueno, yo creo que esa nueva gente que quede enganchada, tarde o temprano por ahí va a mirar un poco para dentro del país, y si no va a ser la Fórmula 2, va a ser el TC, va a ser el T2000, el TN, yo te digo, hay un montón de categorías acá en Argentina que si le empiezan a agarrar el gusto a las carreras, obviamente por ahí la Fórmula 1 corre a las 9 de la mañana y después prendés la tele a las 12 y, mm. y tenés una final acá en San Nicolás como estuvimos la carrera pasada.
Claro, sí, sigue enganchado. Uno más y vamos a la tanda. Sos el campeón vigente de la Fórmula Nacional Argentina. Obviamente que lo hoy estás en la Fórmula 2, pero sería también, cambié totalmente el tema, pero porque hablando de fórmulas, podría ser campeón de otra categoría de fórmulas, los autos son similares o iguales. Sí, sería lo mismo, ser campeón vale igual sea donde sea, o bueno, serían dos cosas diferentes. O la copa la tenés esta, y la algún día tengas otra, también la vas a tener ahí al lado de esta que tenés de la Fórmula Nacional.
Y no sé, depende cómo me lleve. Claro, yo creo que la que ya pudimos ganar el año pasado fue muy importante, porque primero que fue la primera, el primer título a nivel nacional, ojalá sigan viniendo mucho más con el paso de los años, pero fue muy emocionante durante todo el fin de semana, incluso todo el uh-huh. campeonato fue muy luchado, sí. Entonces eso le da un gusto diferente, un gusto extra, pero sí le tengo mucho, mucho cariño, aparte fue el mejor fin de semana de mi vida, te diría, y no sé, va a ser difícil poder competirle a ese trofeo.
Está bien, fue en el Cabalén, encima acá fue cerquita. Igual te digo que este año, no sé cómo terminará, pero pinta así, todo muy peleado, muy ajustado, muy sobre el final, porque quedan 2 fechas y están los 3 primeros en 4 puntos, no sé cuánto está el cuarto, pero tampoco está muy lejos, sabiendo que te quedan muchos puntos de diferencia. Pero bueno, ya nos vamos a meter en la definición de la temporada, y obviamente también, como te decía, que es correr con el TC, que también estás viviendo este año, el último ganador, y obviamente de la Fórmula 2 Argentina, y pelea el campeonato, hasta el final lo vamos a pelear, me imagino, no le vamos a dar el brazo a torcer, ni ahí, va a ver, está muy cerca, está todo muy parejo.
No, olvídate, ahora que se puso hermoso, somos 3 pilotos diferentes a 4 puntos de diferencia, se va a poner muy lindo ahora con las 2 últimas fechas que quedan. Antes de San Nicolás estábamos a 17, o sea, imagínate la cantidad de puntos que se pueden llegar a descontar, así que ahora nos volvemos a sumar de vuelta como firmes candidatos, y bueno, va a estar linda la definición. Creo que 3 autos peleando por un título le dan mucho más gusto al campeonato que por ahí si es un mano a mano.
Claro, y por eso obviamente también te lo hace mucho más peleado, ¿no? Sabes que son más rivales, no es uno un mano a mano, sino que ya hay varios que están ahí en la disputa, y vamos a repasarlos mientras ya que estamos. 294 puntos para Santiago Bastarrica, lidera. 291 Brian Massa, el cordobés de Marco Juárez, segundo, y quienes habla aquí, no yo, sino quien tengo aquí, Nicolás Suárez, 290, 4 puntos de diferencia entre los tres primeros, y del primero al segundo hay 3, y vos tenés solamente 1 con el segundo. Ya después más alejado, bueno, en realidad no tiene chance ya de pelear, Sebastián Caram con 188, claramente fuera de la pelea. Basta Rica, Massa y vos corrieron el año pasado, no sé si alguno más, bueno, Martín Chervo también, Martín Chervo, el santafesino, también estuvieron el año pasado en la Fórmula 2, en la Fórmula Nacional Argentina. ¿Tiene algo que ver esto que estén peleando el campeonato con una buena experiencia? Vos sos el campeón, obviamente, en la categoría, pero los otros están muy parejos, ¿no? Basta Rica y Massa. Massa también corre en la Plus por ahí, eso también le ayuda a estar en actividad, vos no lo hacés. Digo, esa pelea a tres es con gente que tiene experiencia y por ahí puede ser también el motivo, el porqué, además de los autos, obviamente.
Sí, es como decís, somos los tres pilotos, venimos de correr el año pasado. Bueno, con Brian también peleamos el campeonato. El año pasado vivimos, claro, una definición junto a Emi Stang y Brian, éramos tres también. Y bueno, ahora se sumó Santi y la verdad, muy, muy pareja la categoría, te digo. Se han repartido las finales, creo que todas las finales del año que se han ganado nos las repartimos entre nosotros tres, y bueno, yo por eso soy el que menos finales ganó, pero sí el más regular,
claro.
Eso me hace estar con ellos ahí prendido, pero sí, es como vos decís, por ahí la experiencia ya de correr en este tipo de autos, que no es fácil adaptarse a estos tipos de fórmulas con mucha potencia, teniendo 170 caballos, pesando algo de 650 kilos
y mucha carga, ¿no? También,
sí, ya. Sí, totalmente cargados, o sea, aerodinámicamente, es muy difícil hacerlo ir rápido, y bueno, creo que ahí la experiencia, como vos dijiste, de correr el año pasado, ya tener bastante rodaje arriba de estos autos, es lo que hace que por ahí en una carrera completa que sea limpia, no cometer errores, que puede significar ganarla o no, y que hace la diferencia entre un chico que por ahí arrancó este año, que es nuevo, uh-huh, que todos hemos tenido esos errores por ahí de pasarse en un frenaje, de bloquear una goma, de hacer un trompo en una pelea yendo al límite, que por ahí todos ya los hemos vivido, obviamente años anteriores, y ahora no hay lugar para esos errores.
Uh-huh. A propósito de algo que decías que está bueno, y que también es aplicable a otras categorías, en este caso por la carga aerodinámica, pero lo he escuchado incluso de otros pilotos. Por ejemplo, en el rally, cuando pegan los saltos de los autos de Rally 2 a un Rally 1 que es mucha más potencia, obviamente en la Fórmula 1, pero en este caso vamos a ir más a la tierra, la Fórmula 2, pero por ejemplo, si venís de correr otra categoría de fórmula provincial como la Plus, por ejemplo, a la Fórmula Nacional es un salto de potencia, creo que también de carga aerodinámica por chasis también, me parece, me imagino, y digo... ¿Dónde está la dificultad de ser rápidos, de encontrar el pico de rendimiento? Primero, principal, uno, obviamente de exigirse uno, pero por ahí siento que es, y lo he escuchado a pilotos de Fórmula 1 también, que sienten que el punto alto o la cima del rendimiento está muy, muy lejos, por ahí le queda. En curva, sobre todo, ¿no? Sabes que doblas y que cada vez puedes doblar más fuerte, y ese creo que es la dificultad mayor, ¿no?
Sí, creo que...
Saber dónde está ese.
Claro, sobre todo en curvas es cuando te subes arriba de un auto de fórmula.
Claro,
Si venís de un auto con techo y pasás un auto de fórmula, cuesta muchísimo. He tenido muchísimos compañeros de equipos que les ha costado mucho encontrar ese punto límite de decir, no, pero por ahí estoy levantando el pie, me dice, se me mueve mucho el auto. Y en los fórmulas, mientras más pisado venís, por ahí más viene trabajando la carga aerodinámica, el difusor, entonces uh-huh. es muy difícil como explicarlo.
Me imagino que es como al revés de lo que uno piensa.
Claro,
tenés que acelerarlo más que...
Se te mueve porque levantás, dice por ahí el ingeniero, te viene diciendo, y vos decís, pero ¿qué lo tengo que hacer? ¿Pisado a fondo al curbón? Sí, porque cuando, mirá, levantás el pie del acelerador, ahí el auto perdió carga y se movió. Y vos decís, y lo tengo que hacer a fondo ahora, entonces. No, obviamente es muchísima confianza. Y sí, es muy difícil encontrar ese límite, pero bueno, por ahí de otras categorías de fórmula es algo que ya se va naturalizando mucho, y es con el pasar de las vueltas, uh-huh. Es tener rodaje arriba del auto y dar vueltas y dar vueltas, y uno lo va adquiriendo, incluso ya cuando te hermanás mucho con el auto, lo tenés muy naturalizado, o sea, por ahí es mucho mejor conocer bien el auto, ser uno con el auto y ir a circuitos diferentes, que hemos ido a correr un montón de circuitos diferentes, más cuando por ahí yo que arrancaba a correr a nivel nacional, que solo había corrido en La Pampa, empecé claro. a recorrer el país. Y obviamente una vez que te amigas con el auto, después es mucho mejor aprenderte un circuito que por ahí te cuesta una tanda, antes que por ahí conocer el circuito y no tener ni idea del auto porque te falta esa confianza. Debo decir, tengo que frenar en los 50 metros y vengo en quinta fondo y decir...
No frena.
No frena. Y sí, frena. Porque frena en una bestialidad. Por ahí un auto, un TC te está frenando 200 metros antes de la curva y nosotros estamos frenando pasando los 100. Uh-huh. Entonces se hace todo, es muy rápido, tenés que tener mucha reacción porque en 75 metros tenés que frenar, bajar tres cambios y no llegaste a doblar que ya lo estás teniendo que acelerar de vuelta porque si no estás regalando mucho tiempo.
Uh-huh. Nico, vuelvo porque nos quedan los últimos minutos, ¿nos está quedando algo? Bien, y bueno, lo que decía que también lo estás experimentando por primera vez en tu carrera deportiva, corriste muchos años junto al TC2000, pero esto es diferente, corres el turismo en carretera, el TC pista también, son las categorías más importantes, el TC naturalmente la más importante del país, me decía Facu Chapur en algún momento, para mí la más importante de Latinoamérica, pero también es la más popular, sin lugar a dudas, mucha gente. Digo, ¿cómo lo vivís eso? ¿Cómo lo transitás sabiendo que también te ve mucha gente? No solamente en el autódromo, sino que en la tele. ¿Se piensa eso? Bueno, no sé, ¿te parece que es un aditamento más? ¿Ves mucha gente y nada más?
Sí, sí, por ahí se siente en la previa o durante el fin de semana, pero abajo del auto, una vez que yo me pongo el casco, que piso el acelerador, no, olvídate, no sé si tengo frío, si tengo calor, si hay gente mirándome, no. Creo que es algo que después tiene su repercusión o no, pero sí, sí se nota por ahí el sábado cuando termina la actividad que pasa mucha gente. Si bien antes corríamos con el TC2000, que iba su volumen de gente también a verlo, pero bueno, era por ahí más selectivo con algunas fechas. Por ahí cuando veníamos acá al Cabalén, uh-huh. Había mucho público, pero hemos ido a otros circuitos que por ahí no había tanto público y el TC te llena un autódromo a donde vayas. Claro. Y sí se siente, se nota. Inclusive cuando salís el sábado, estás llegando el viernes al autódromo y vos decís, ya hay toda esta cantidad de gente un
sin
día
actividad.
Viernes
claro,
que ni siquiera salen a probar los autos, no los ponen en marcha, no hacen ruido. Y vos ves toda la gente ahí, está feliz de la vida y tenés 40.000, 45.000 personas siempre en cada autódromo donde vayas, en Centenario, fuimos a Posadas, de punta a punta el país y siempre está lleno.
Lo voy a dejar pasar, pero ¿qué vas a hacer con tu futuro? Pero voy a hacer la gran cola pinto, me están viendo los equipos, voy a decir en todo caso. Pero bueno, me imagino que también depende de lo que ocurre este año y los presupuestos, obviamente, ¿no?
Sí, sí, es como siempre, es lo que manda y rige en el automovilismo, así que por ahora concentrado en cerrar este año de la mejor manera y bueno, en el verano se barajan un montón de oportunidades o se verá qué se hace, pero bueno, obviamente concentrado carrera tras carrera y ahora enfocado en Tuay.
Encima de local. Gracias, Nico. Muy amable por venir y que sigan los éxitos.
Un gusto, siempre es un placer venir acá a charlar un rato. Así que bueno, ojalá nos vaya bien y volvamos acá, ¿viste? Si quedó mucho por hablar y preguntar,
obvio.
Obviamente no hay problema en venir a hablar un rato.